legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 3 de la mañana de hoy, miércoles 21 de abril del año 2021. Aquí me encuentro como todos los días, de lunes a viernes, en vivo desde las 8 de la mañana. Estoy en vivo ahora mismo, simultáneamente por todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, en vivo a través del canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Es facilito de buscar el canal de YouTube. En vivo a través de mi cuenta de Twitter, @ Aníbal Acevedo. También estamos en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, nuevo periódico digital. Te invito primero a que me sigas. Si no me sigues en las diferentes plataformas de redes sociales, también estoy en Instagram, que te registres, te suscribas al canal de YouTube. De esa forma recibes los avisos cuando nos vamos a ir al aire. Y te invito, como todos los días, a que le des share, a que compartas esta transmisión. Si me estás viendo ahora mismo en vivo a las 8 y 4 de la mañana, ve en tu página de Facebook a donde dice compartir, share, y lo cliqueas. Y de esa forma, los que son tus amistades en Facebook también podrán, a través de tu página, tener acceso a el podcast de Aníbal. Y si me estás viendo grabado, pues también le puedes dar share. Esto queda grabado en mi página de Facebook, esto queda grabado en mi canal de YouTube para que usted lo pueda ver y lo pueda compartir a cualquier hora durante el día de hoy. Varios los temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy con ustedes. Les anticipo, la noticia de primera plana en Estados Unidos y casi en el mundo no es necesariamente la noticia que se está discutiendo aquí en Puerto Rico. La noticia de primera plana en el mundo entero es la convicción ayer a el policía blanco que se le encontró culpable de asesinar hace un año atrás a George Floyd, el hombre negro que ustedes recordarán que el policía tuvo 9 minutos su rodilla puesta en el cuello. Ayer un jurado lo declaró culpable. Esa es la noticia de mayor impacto en todos los Estados Unidos y en muchísimos lugares del mundo. Para analizarla, a partir de las 8 y 30 de la mañana voy a estar conversando con Marimari Narváez de la organización Kilómetro Cero, que es una organización sin fines de lucro aquí en Puerto Rico, que lleva años creando conciencia y luchando en contra de la violencia injustificada de parte de la policía. Me parece la persona más adecuada para que podamos analizar ese veredicto de culpabilidad de ayer. Varios temas aquí en Puerto Rico que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Obviamente, lo último del COVID-19, situación en cuanto a el secretario de Educación, secretario interino, donde hay un choque constitucional entre el gobierno, entre el gobernador y el Senado de Puerto Rico. Incierto los votos para el proyecto de terapia de conversión. Joe Biden, el presidente Biden, respalda la estadidad para Washington, D.C. Y obviamente el tema de la convicción por asesinato de el policía Chauvin por la muerte de George Floyd. Son los temas que voy a estar conversando con ustedes en la mañana de hoy. Pero primero, un recordatorio. Estamos en abril, mes para donde se le invita a los ciudadanos a que hagan donativos a entidades sin fines de lucro. Y les invito a que ahora mismo le hagas tu donativo a la organización Lee Conmigo, organización sin fines de lucro que promueve la lectura a nuestros niños pequeños y el compartir de la familia a través de la lectura. Puedes hacer tu donativo a través de ATH Móvil. Es facilito, escribes Lee Conmigo en la sección de donativos, de donar, de ATH Móvil a través de PayPal. Lo puedes hacer en leeconmigopuertorico@gmail.com y vas a la página de ellos, www.leeconmigopuertorico.com, y eso te va a permitir las diferentes formas para hacerle donativo. Dona ahora mismo a Lee Conmigo y de esa forma estás apoyando una organización que está haciendo una labor extraordinaria para beneficio de nuestra juventud, particularmente de nuestros niños, fomentando la lectura. Bueno, vamos al tema que sigue dominando en el país, en la preocupación número uno del país, lo último sobre el COVID-19. Ayer el gobernador Pedro Pierluisi celebró una conferencia de prensa exclusivamente sobre este tema junto al secretario de Salud y otros funcionarios de gobierno. Me puedo equivocar, pero yo creo que en los más de 100 y pico de días que lleva de gobernador, yo creo que esa es la primera conferencia de prensa, creo, exclusivamente sobre el tema de COVID-19, contrario a Biden, que de las primeras cosas que hizo cuando asumió la presidencia de los Estados Unidos fue hacer una conferencia de prensa y expresiones específicas sobre el COVID-19. Mi recuerdo, puede estar equivocado, que un informe y un reporte con los detalles que dio el gobernador, creo que no los había dado, es una muestra de lo que estamos viviendo, lamentablemente, un repunte en los contagios, un repunte en las hospitalizaciones y con los números de hoy, también en las muertes por el COVID-19. Vamos a empezar por ahí, precisamente por los números de hoy. Nuevamente, no son números halagadores. Hoy, 11 personas fallecidas se reportan, entre ellos un joven de 26 años. Ustedes saben que de las cosas que se ha estado señalando es que es la juventud la que en esta nueva ola de contagios se está afectando más por el COVID-19 que el número de personas hospitalizadas en edad de joven y de niños inclusive ha sido más alto que en ningún momento anterior. Y ahí pues tienen 11 personas fallecidas. Pasamos por primera vez, yo creo que en lo que va de esta semana, llegamos a doble dígito en términos de las cifras de personas que hayan fallecido por el COVID-19, una joven de 26 años. Además de eso, las hospitalizaciones suben a 451 personas hospitalizadas. Esas son 6 más que ayer. Obviamente no es un crecimiento de 20 que habíamos estado viendo de un día para otro, pero no es un decrecimiento, no es una reducción en las personas hospitalizadas. 451 personas hospitalizadas, 418 casos positivos probados de prueba molecular. Sigue siendo un número alto, lo cual pues definitivamente nos llena de mucha preocupación. En la conferencia de prensa de ayer del señor gobernador, que en términos de nuevas iniciativas, que era yo creo que lo que todo el mundo esperaba, el gobernador no anunció ninguna nueva iniciativa. En otras palabras, nos mantenemos con lo que ya se había anunciado. Toque de queda a las 10 de la noche, comercios que tienen y restaurantes que tienen que cerrar a las 9 de la noche, el aforo de 50% en los comercios, en los restaurantes, baja a 30%, y la nueva medida para que los viajeros que lleguen a Puerto Rico tengan que traer una prueba negativa molecular, y si no, se le pone simbólicamente una multa de $300 y se le da 48 horas para que se haga la prueba molecular, y si no se hace la prueba molecular, entonces se queda vigente la multa, tiene que hacer cuarentena donde quiera que se esté quedando. No anunció nada nuevo el señor gobernador, trató de explicar las medidas, dijo que esperaban hasta la semana que viene para ver si los cambios en la orden ejecutiva estaban surtiendo efecto. Yo quiero recordarles que el primer cambio ya lleva más de 2 semanas, que fue el de aumentar las horas del toque de queda. Y hasta ahora no hemos visto, por lo menos en los datos estos que salen publicados por el Departamento de Salud, no hemos notado una reducción. La medida en cuanto a reducir a 30% la capacidad de los restaurantes y centros comerciales y comercios, esa empezó el viernes pasado, el sábado, si mi memoria no me falla, viernes pasado. Así que habrá que ver si da resultado. Ahí tienen la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día. Pierluisi descarta cierre total y reapertura de las escuelas. El gobernador cataloga como una medida extrema otro lockdown y sostiene que la vacunación es la mejor arma contra el coronavirus. Afirma que por lo pronto el alto nivel de contagio impide regresar a las clases presenciales. Yo sé que algunas personas han hablado de un lockdown. Yo no creo que esa es necesariamente la solución, pero hay todavía dudas si las restricciones que impuso el gobernador son suficientes. También, como les dije, él no hizo anuncio de nuevas medidas, sino fue información la que dio. Dio el dato de que ya se han administrado 2.1 millones de vacunas en todo Puerto Rico. Administrado no quiere decir que hay 2.1 millones de personas vacunadas. Eso quiere decir que depende cuál es la vacuna, se han dado esas dosis. Los números que da el gobernador en esta nota de primera hora son los siguientes. Según el Departamento de Salud, en Puerto Rico hay 2.698 mil personas hábiles para recibir la vacuna, o sea, de mayores de 16 años. De estas, 1.335.000 han recibido al menos una dosis de la vacuna, mientras que 735.000 completaron el procedimiento. El mandatario dijo que han administrado 2.1 millones de dosis y a base de estos números que da el gobernador, dice que estamos quinto en todos los Estados Unidos en número de vacunas o de personas vacunadas. Yo voy a dar por bueno el número del señor gobernador, pero tengo que decirle que esto contradice lo que dicen diferentes informes de los CDC de Estados Unidos y que publican medios como el New York Times, en Bloomberg News, donde Puerto Rico está entre las jurisdicciones que menos vacuna ha administrado. Se alega que hay un desfase entre lo que reporta el gobierno de Puerto Rico y lo que reporta el CDC y las diferentes organizaciones a nivel de Estados Unidos. Me parece que es algo que debe de alguna forma aclararse para tener mayor certeza. Señores, estamos en un compás de espera. Hay mucha duda sobre cómo se va a implantar esta medida para los pasajeros, que empieza la semana que viene, el miércoles que viene. He escuchado al presidente esta mañana en Radio Isla 1320 con Julio Rivera Saniel, al presidente de la Asociación de Hoteles de Puerto Rico, diciendo que los hoteles no tienen la capacidad de vigilar que sus huéspedes cumplan con la cuarentena obligada de esta nueva orden ejecutiva. Hay dudas cómo le va a aplicar esto a los que van a quedarse en estos Airbnb, que son estos apartamentos, casas que se alquilan, donde básicamente pues hay un administrador, pero no es que haya una persona que está allí físicamente. ¿Cómo se va a poner eso en vigor? ¿Cómo se va a poner en vigor a los que vienen a quedarse con familiares aquí en Puerto Rico? Además, una funcionaria del Departamento de Salud, la persona encargada de algunos de estos asuntos, de los temas de vacunación y de algunos de estos asuntos, acaba de decirle a Julio Rivera Saniel que no hay forma de poner en vigor el que se cobre los $300, que si la persona no los paga, pues se puede montar en el avión e irse de Puerto Rico. Así que hay mucha duda de cómo se va a implantar esa determinación. Y señores, la situación está tan complicada a nivel mundial que el Departamento de Estados Unidos ha puesto una alerta diciendo, incluyendo al 80% de los países del mundo, como Do Not Travel Notice. En otras palabras, el Departamento de Estado, por el COVID-19, ha hecho una lista de países que usted no debe visitar, y prácticamente el 80% de los países alrededor del mundo están en ese no-no list del Departamento de Estado, lo que muestra que esta situación del COVID-19 sigue sumamente complicada. Hoy es miércoles. Vamos a ver cuáles son los números del viernes, del sábado o del domingo. Ojalá y los deseos del gobernador y sus expectativas sean las correctas. Él dijo claramente ayer, esperamos para la semana que viene que comiencen a bajar los números como consecuencia de las medidas que hemos tomado. Crucemos los dedos y ojalá no sea demasiado tarde para tomar medidas adicionales. Yo no estoy abogando por un lockdown total, pero creo que hacían falta y hacen falta medidas todavía más restrictivas. ¿Cuáles son? Pues me parece que el gobernador lo debe hablar con su equipo de asesores. Pues se ha hablado de volver a cerrar solamente los domingos, un lockdown total los domingos. Ya está claro que los domingos es donde aparentemente se da mayor movimiento de personas en grupos a diferentes lugares, diferentes medidas que se han ofrecido. El gobernador, por ahora, por lo que yo interpreto, no va a proponer cambios a su orden ejecutiva hasta esperar a la semana que viene. Ojalá y no sea demasiado tarde. Bueno, señores, lo que habíamos comentado ayer en términos de la situación del Departamento de Educación ha hecho crisis en este momento. Quedó, como ustedes saben, quedó oficialmente colgado el nombramiento del señor Jesús González como secretario interino del Departamento de Educación. Lo colgó el Senado ayer. Eso provocó una reacción del gobernador. Primero, una reacción del gobernador en la cual, la voy a leer ahorita, pues como que reconoce la acción del Senado, pero a la misma vez dice que lo va a mantener en el cargo como interino. Señoras y señores, estamos ante un choque constitucional. Y esto es un asunto para mí serio. Es un asunto que yo... es parte del curso que yo doy de separación de poderes en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Para mí, respetar la Constitución es algo muy importante. Y en un gobierno pluralista dividido como el que tenemos, proteger las instituciones y el esquema de separación de poderes, de pesos y contrapesos, es fundamental. Y me parece que el gobernador ha sido mal asesorado. Me sorprende viniendo de él, porque es un secretario, es un ex secretario de Justicia, y lo tengo que decir claramente. El gobernador lo que está haciendo es inconstitucional, es ultra vires, es una violación al orden constitucional, es una afrenta a los poderes del Senado de Puerto Rico, y lo voy a examinar con ustedes. Ahí tienen la primera plana del periódico Metro en el día de hoy, donde dice: Senado cuelga interino de Pedro Pierluisi en Educación. Con una foto del presidente del Senado, José Luis Dalmau. Por falta de experiencia en el área educativa y amparados en el código político, la mayoría de los senadores colgaron la designación de Jesús González Cruz como secretario interino de Educación. Como les dije, entiendo que estamos ante un choque constitucional, hasta en la historia del periódico El Nuevo Día. Choque por interinato de González Cruz. Mientras el cuerpo legislativo derrotó el nombramiento del funcionario de Educación, el gobernador insistió en mantenerlo en el puesto. Y aquí la historia del periódico El Vocero: Senado descarta interinato en el Departamento de Educación. Vamos primero a las razones sustantivas por las cuales el Senado lo colgó. Con el voto para colgarlo de los senadores populares, y entiendo que también, aunque no estoy claro, sé que la senadora del PIB, pero entiendo que todos los senadores que no son del PNP también votaron con la mayoría del Partido Popular. La razón es sustantiva. Es verdad que él es un interino. Puede estar allí una semana, o puede estar allí un mes, lo máximo que podría estar un interino, si hubiera sido confirmado, es hasta fin de la sesión el 30 de junio. Pero esta es una persona que no tiene ninguna preparación académica en el área de pedagogía. Ninguna. Cero. Es abogado. Esta es una persona que previo a ser nombrado subsecretario de administración hace apenas en febrero, hace 2 meses, no tiene ninguna experiencia profesional en el sector de la educación. Hay personas que no estudiaron pedagogía, pero... Pero me aclaran que sí, que la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana también votó en contra. Creo que yo creo que todos, no sé la senadora del Proyecto Dignidad, pero yo creo que todos los que no son del PNP votaron en contra. Sustantivamente, no tiene preparación académica. No tiene experiencia profesional educativa. Puede haber una persona que no tenga preparación en educación y sin embargo, pues desarrolló una carrera y su experiencia profesional lo capacita como un educador. Y además de eso, tristemente, al escogerlo, el gobernador Pedro Pierluisi volvió a reafirmar lo que ha sido la postura histórica del Partido Nuevo Progresista de poner a dirigir al Departamento de Educación personas a través de las cuales se pueda controlar políticamente al departamento. Este señor es de Arecibo, era la mano derecha de él, que fue ex secretario de Corrección y luego alcalde, el señor Molina, Curiosamente, él era el subsecretario, Molina era el secretario de Educación y este señor era el subsecretario. Molina pasa a ser alcalde y se postula para candidato primero de Arecibo y este señor pasa a ser secretario de Corrección. Molina es electo alcalde y el PNP pierde la gobernación y este señor pasa a ser vicealcalde. Hace semanas atrás se dice que Molina era una de las figuras que estaba pululando por los pasillos de educación bajo la secretaría de Elba Ponte y este señor es nombrado subsecretario a cargo de administración. Y me parece que al escogerlo como secretario interino, el gobernador estaba mandando el mensaje equivocado. Y es de que el Departamento de Educación es un botín de guerra y lo vamos a administrar para repartir contratos y puestos a el partido de gobierno. Y creo que la acción del Senado es una acción contundente diciéndole al gobernador, no solamente te estoy rechazando este nombramiento interino, te estoy mandando la señal que dejes de escoger ese como tu criterio para nombrar un secretario. Y voy a hacer aquí, ustedes me han escuchado, los que me seguían desde que estaba en Radio Isla, esta cosa de que los dos partidos mayoritarios, PNP y PPD, son iguales, yo rechazo eso. Yo creo que la gente tiene que discernir. Y hay cosas que mi partido ha hecho y que pueda hacer en el futuro con las que yo no estoy de acuerdo y hay que criticarlo. Pero decir que todos son iguales, no. Y decir que todos los partidos siempre nombran en educación a alguien para que controle políticamente el Departamento de Educación es falso. Tristemente, esa ha sido la posición del PNP desde Pedro Rosselló para acá. Víctor Fajardo, mejor ejemplo. Julia Kelleher, mejor ejemplo. Los cuatro secretarios que tuvo Fortuño en educación, mejor ejemplo. Esa no ha sido la posición y las acciones de los gobernadores del Partido Popular en este siglo. Sila Calderón nombró a César Rey. César Rey nunca ha sido un activista político y nadie nunca habló de que el departamento se estaba utilizando como el centro para repartición de contratos. Yo nombré a Gloria Vaquero. El Senado no la confirmó, pero yo la nombré. Ninguna activista, es más, yo no sé si era popular. Luego que no la confirmó el Senado, nombré a Rafael Aragunde. No era popular. Y nadie puede decir que en los 4 años de mi gobernación, el Departamento de Educación se utilizaba para levantar fondos de campaña, para repartir contratos a amigos, nada de eso. Alejandro García Padilla nombró a Rafael Román, un director de escuela. Sí, yo creo que Rafa es popular, pero tampoco en esos 4 años nadie pudo decir que el Departamento de Educación era un centro de repartición de contratos y de amiguismo. Así que hay unas grandes diferencias. Ahora vamos al choque constitucional. El gobernador emite estas declaraciones que tengo aquí en pantalla. Reconozco el derecho del Senado de Puerto Rico de expresar su sentir en cuanto a la designación del licenciado Jesús González como secretario interino. Ahora bien, debido a que mi responsabilidad constitucional es asegurarme de que el departamento tenga dirección en todo momento, le he solicitado al licenciado González que se mantenga al mando del departamento de forma interina hasta que nombre al secretario o secretaria en propiedad y el Senado le brinde su consentimiento. Y por ahí sigue. Como pueden ver, el gobernador no cita ningún artículo de la Constitución ni ninguna sección de ninguna ley para ampararse en dejar en el puesto de interino una persona que fue rechazada por el Senado. ¿Por qué el Senado tenía que pasar juicio sobre este nombramiento? Porque lo dice el Código Político. Ahí tienen los artículos del Código Político que son de aplicación a esta situación. De hecho, es un lenguaje un poco de abogado. Pero el primer artículo, en caso de muerte, renuncia o separación del jefe de algún departamento, oficina o negociado del gobierno estatal o de la incapacidad o ausencia temporal de este, el auxiliar o delegado del respectivo departamento, oficina o negociado, siempre que la ley no lo dispusiera en contrario, ejercerá el cargo de dicho jefe mientras se nombre o instale el respectivo sucesor o cese dicha incapacidad o ausencia. Esto es lo que normalmente se pasa en un interinato. La persona que es la persona delegada por ley, ocupa el cargo. ¿Qué pasa? Que en la ley de reforma educativa que aprobó el PNP el cuatrenio pasado, cuando Abel Nazario era presidente de la Comisión de Educación, no dispone quién es el auxiliar o delegado del secretario o secretaria de Educación. Y por ende, no hay nadie en ley que lo pueda sustituir. Ya esto lo vivimos el cuatrenio pasado. Cuando renunció Julia Kelleher, se determinó que este artículo 172 no aplicaba. Y luego Tomás Rivera Chá fue quien más defendió la prerrogativa del Senado para que aplicara el próximo artículo que tienen ahí en pantalla. El artículo 173 dice: en todos los casos en que ni el jefe ni el auxiliar o delegado de algún departamento, oficina o negociado del gobierno estatal pudiera desempeñar las obligaciones del mismo a causa de muerte, renuncia, separación, incapacidad o ausencia temporal, incumbirá al gobernador a su arbitrio y con la aprobación del Senado disponer que el jefe de cualquier departamento, oficina, negociado, bla, 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 y lo nombra. Señores, esto ya ha pasado varias veces. Y esto va a la esencia de lo que es el sistema de separación de poderes y cuál es el poder del gobernador versus el poder de confirmación del Senado. Un interino puede ocupar el cargo si la ley habilitadora del departamento dice que un interino puede ocupar el cargo. Si la ley no lo dice, ¿quién es el interino? Pues aplique ese artículo 173 donde se le dice al gobernador, usted puede nombrar un interino, pero como se está burlando del proceso de confirmación, pues ese interino lo tiene que ratificar el Senado. Esto es un principio constitucional. Aquí hay precedentes. Primero, está ese artículo de la ley. Ya pasó con Julia Keller. Había pasado en el cuatrienio de Alejandro García Padilla. Es más, para refrescarle la memoria al señor gobernador Pierluisi, cuando la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, se echó a un lado porque estaba siendo investigada, el gobernador Ricardo Rosselló nombró a una persona como secretaria de Justicia interina, pero y no tuvo que ir a confirmación del Senado. ¿Sabe por qué? Porque la ley habilitadora del Departamento de Justicia le daba específicamente ese poder al gobernador. Decía que en caso de ausencia del secretario de Justicia lo ocupará el subsecretario o la persona designada por el gobernador. En el caso de la ley habilitadora de Educación, no. Pero esta situación es peor porque ya el señor Jesús González fue rechazado por el Senado. Y hay un precedente de hace muchos años atrás donde el Tribunal Supremo de Puerto Rico se enfrentó en los años de Romero Barceló, el señor Carlos López Nieves, que después fue senador del PNP, después fue ombudsman. Él era subsecretario de Agricultura en propiedad. Está la ausencia del secretario, él asume el cargo interinamente. Pero a la misma vez después Romero lo nombra en propiedad y el Senado lo cuelga. Y Romero quiso decir que se quedara porque había sido subsecretario y que se quedara interinamente. Se llama el caso Hernández Agosto versus López Nieves. Y el Tribunal Supremo, voy a leer nada más que un párrafo, pues yo discuto esto en mi curso de separación de poderes. La doctrina de separación de poderes y el sistema democrático mismo de gobierno presupone en lo que atañe a las facultades compartidas, como es la de nombramiento, la búsqueda del consenso, el logro del equilibrio necesario para realizar las tareas del gobierno. En lo que atañe a nombramiento, la rama ejecutiva no puede despojar a la rama legislativa del poder de confirmación que le confiere la Constitución y las leyes. Tampoco puede el Senado o la rama legislativa usurpar el poder de nominación del señor gobernador mientras afirmaciones indicativas de que firmará únicamente a determinado candidato. Aquí ya esta persona fue rechazada. El gobernador envió una carta al Senado informándole de este nombramiento y honestamente lo que está haciendo el gobernador Pedro Pierluisi es burlándose de la Constitución. Y me parece, y le doy este consejo al gobernador, está empezando el cuatrienio. Usted sabía que iba a tener conflictos con la rama legislativa porque usted no la controla. Pero no le falta el respeto al Senado. No le falta el respeto al Senado. Ya el Senado rechazó este nombramiento. Cualquier cosa que haga Jesús González de ahora en adelante como secretario interino es ilegal, es ultravires, que no firme un contrato, que no haga ningún nombramiento porque todo se le va a caer. Es ilegal y yo creo que el gobernador está generando un ambiente indeseable en su relación con el Senado de Puerto Rico. Bueno, son las 8:31. Voy a brevemente el tema de las terapias de conversión. Lamentablemente hay dudas si hay los votos. Hoy el proyecto va a evaluación en la comisión de el senador Vargas Vidot. Hay incierto, no se sabe si tiene los votos. Ahí tienen la historia del vocero. Aquí está la historia del periódico de primera hora. Yo de verdad estoy sorprendido. Yo honestamente no veo cómo es posible que la mayoría de los senadores no apruebe esta medida. Y creo que particularmente aquellos que pertenecen al Partido Popular Democrático deben entender que el discrimen contra la comunidad LGBTQ en el siglo XXI es el equivalente a los discrímenes contra los que luchó el Partido Popular en sus orígenes. Estos son los discriminados de hoy. Todavía tenemos otro tipo de discrimen también, lamentablemente no lo hemos superado. Y yo no veo cómo un partido que se creó precisamente para defender a los sectores más oprimidos de la sociedad puertorriqueña le pueda dar la espalda a este sector en esta controversia. Y finalmente, para irme a la pausa, que ya tengo por allá a Mari para conversar con ella sobre el otro tema. Mañana se supone que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos apruebe el proyecto de estadidad para Washington D.C. y la comisionada residente ayer le pidió a Biden, emitió un comunicado contundente respaldando la estadidad para Washington D.C. De Puerto Rico dijo nada. Y la comisionada residente pues le está exigiendo a Biden que respalde también la estadidad para Puerto Rico. Obviamente es evidente que Biden no está en esa posición. Pero lo que me está curioso es que Jennifer González le exija eso a Biden y sin embargo no le exige eso a los líderes de su partido republicano que han dicho claramente que tampoco respaldan la estadidad para Puerto Rico. Bueno, señoras y señores, son las 8:33 de la mañana. Como les dije, la noticia de primera plana en Estados Unidos, en muchos países del mundo, no es la noticia que se está discutiendo en la mañana aquí en Puerto Rico. Dudo mucho que sea la noticia del noticiero de televisión por la tarde. Fue la noticia de primera plana en todos los noticieros de Estados Unidos. Fue la convicción al policía, la convicción por asesinato a el policía que le causó la muerte a George Floyd. Es la historia de primera plana en muchísimos periódicos del mundo. Para hablar sobre el significado histórico de esa decisión y sobre otros asuntos que tienen que ver con transparencia aquí en Puerto Rico, cuando regresemos de la pausa, hablo con Mari Narváez de la organización Kilómetro Cero, precisamente una organización sin fines de lucro creada en Puerto Rico para velar por los abusos de poder de las organizaciones del orden público. Regreso con Mari Narváez luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Hit Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:36 de la mañana de hoy miércoles 21 de abril y sigo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales. Te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión. Ya tengo por aquí a Mari Narváez, pero antes de subirla voy a compartir con ustedes algunas primeras planas de periódicos del mundo para que entiendan el impacto de este veredicto de culpabilidad contra el policía de apellido Chauvin por el asesinato de George Floyd. Esta es la primera plana impresa del periódico el New York Times. Todas las historias son sobre este veredicto. Todo lo que usted ve ahí en pantalla sobre este veredicto. Aquí tiene, obviamente, de la edición digital de anoche del Washington Post, esa era la historia de primera plana. La foto que ven ahí de esa mujer era la novia de George Floyd. Ella testificó, fue uno de los testimonios más fuertes, conmovedores que hubo durante el juicio. Esta es la historia de Le Monde de Francia. Yo no sé leer francés, pero podemos cualquiera de ustedes y yo saber que esa era la historia de primera plana anoche en el periódico Le Monde, de los principales periódicos o el principal periódico en Francia. Esta es la historia de The Guardian, la primera plana de la edición digital de The Guardian anoche, que es uno de los periódicos principales en Gran Bretaña. Esta es la primera plana de El País de anoche, uno de los principales, si no el principal periódico de España. Y esta es la historia, la primera plana del periódico Primera Hora en el día de hoy, que sí se la dedica completamente a la historia del veredicto de ayer. Con esa introducción, aquí tengo nuevamente, hace tiempo no compartíamos, a Marimari Narváez de Kilómetro Cero. Muy buenos días, Marimari.
Hola, buenos días, Aníbal, y gracias por invitarme hoy. Mucho tiempo sí que no nos veíamos.
Es correcto, hace tiempo que no nos veíamos de esta forma que ahora es que nos vemos, que es la forma virtual. Un placer tenerte. Yo voy a hacer ahorita, cuando converse contigo, un poco mi reflexión de lo que significó y cómo es que se llega a este veredicto, más allá de la evidencia en el juicio. Pero tú, que has dedicado gran parte de tu vida y en los últimos años diriges la organización Kilómetro Cero, que precisamente lo que trabaja es con el tema del abuso, uso excesivo e injustificado de la fuerza por la policía y organismos gubernamentales. ¿Qué significado histórico tiene tú, que has estudiado esto y que tienes comunicación y contacto con organizaciones en Estados Unidos similares a Kilómetro Cero? ¿Qué significado tiene este veredicto de ayer?
Bueno, es indudable, ¿verdad? Los niveles de emoción y de conmoción causa un veredicto como este, porque un país, ¿verdad?, tan polarizado racialmente, con un sistema tan racista, que las comunidades que luchan y que las comunidades afroamericanas vean que un policía blanco está siendo, ¿verdad?, castigado por el asesinato cometido, sin duda es un día importantísimo y emocionante. Sin embargo, pues, ¿verdad?, también estos mismos grupos en Estados Unidos están muy claros, ¿verdad?, en que también esto es un acto un poco simbólico, es como un sacrificio que hace el sistema con este señor policía blanco, porque este caso conmocionó a Estados Unidos y al mundo.
Al mundo.
O sea, un poco se les ve un poco la postura de que, en el sentido de que no podía ser distinto. Era bien difícil que no hubiese una convicción para esta persona ¿verdad?, la forma como nosotros vimos ese asesinato en vivo y la manera como reaccionó el mundo entero. Pero sabemos que esto ocurre porque el sistema en Estados Unidos, el sistema de justicia criminal y todas las instituciones en Estados Unidos están formadas sobre un racismo sistémico que es muy difícil de ver en otros países, igualmente con la historia, o sea, con una historia como la que tiene Estados Unidos, ¿no? Y en países igualmente industrializados. Así que a los grupos en Estados Unidos, con mucha razón, saben que esto no cambia necesariamente esa base racista del sistema. Y se preguntan qué pasó con el asesino de Eric Garner, con el policía que asesinó a Michael Brown. Esos asesinatos los vimos en vivo también. Con el de Tammy Rice en Clifton en el 2014, con Breonna Taylor en 2020. Ayer mismo en Columbus hubo un asesinato de una jovencita, de 13 años.
Que tengo entendido que ella lo que estaba era llamando a la policía para que la ayudaran, porque se sentía amenazada, algo así. No he leído mucho de esa noticia, vi nada más que un titular.
Sí, entonces hay que ver también, o sea, en Estados Unidos la policía mata Estados Unidos es el país industrializado con más muertes de policías, de personas ciudadanas a manos de policía, sino el más de los más altos. En Estados Unidos la policía mata alrededor de 1,000 personas al año. Y de esas 1,000 personas, ¿verdad? Las poblaciones afroamericanas e hispanas tienen, la afroamericana particularmente, tiene más del 50% de probabilidad de que los maten por encima de los blancos. Y las hispanas están más o menos cerca también, las poblaciones hispanas.
Yo coincido mucho con el análisis que has hecho y siempre me regañan de que dice que yo no dejo hablar a mis invitados, pero voy a hacer mi reflexión, que la iba a hacer antes de irme a la pausa, pero me extendí demasiado de los otros temas que estaba discutiendo que me parecían importantes. Mira, hace exactamente 30 años que se dio la golpiza brutal a Rodney King, los que no recuerdan ese caso, era 1991, no existían los celulares, no lo que hay ahora de que todo queda grabado, pero la policía de Los Ángeles paró a esta persona negra que estaba guiando, probablemente sí estaba, había cometido alguna violación, creo que estaba en estado de embriaguez, no recuerdo bien, pero lo sacan del carro y le dan una paliza a macanazo limpio, él totalmente indefenso, y un ciudadano en una cámara de las que teníamos en aquella época graba la paliza a Rodney King, se acusa a los policías y salieron absueltos. Y eso ocasionó de los disturbios más grandes que ha habido en la ciudad de Los Ángeles y en muchos lugares de Estados Unidos. Pero salió inocente a pesar de que estaba grabado y lo había visto todo el mundo. Yo creo que la gran diferencia, y es un poco lo que tú dices, aquí no, yo creo que se logra esa convicción ayer, primero porque existe lo que se conoce el movimiento como Black Lives Matter, que había comenzado hace años atrás y que luego del asesinato de George Floyd, pues estábamos en medio de la pandemia, pero las protestas en todo Estados Unidos fueron gigantescas en todo Estados Unidos. Y lo digo porque yo quiero que la gente entienda que protestar, sí, protestar puede lograr cambios de política pública y hasta cambiar el sistema, de cómo reacciona el sistema de justicia criminal. Y yo no lo voy a menospreciar, señoras y señores. En parte se logra esta convicción porque Donald Trump no es presidente. O sea, si Donald Trump hubiera estado en la presidencia los últimos meses, yo les aseguro que hubiera utilizado el micrófono gigantesco que tiene un presidente para de alguna forma, debilitar los argumentos de la fiscalía en este caso. Así que mi reflexión es, miren, señoras y señores, sí, los procesos de protestar, los procesos políticos pueden tener efecto, aunque sea en un caso. Estoy de acuerdo contigo, inclusive lo dijo Joe Biden ayer. Dijo, aquí tenemos un problema de racismo institucionalizado en Estados Unidos y el propio Biden dijo, esto no es el fin, pero por lo menos es un paso de avance en términos de lo que se logró. Yo te tengo que decir, Mari, yo tenía dudas. Yo estaba fuera de, o sea, no estaba, lo vi aquí en el celular, puse CNN cuando vi que salía la comisión. Pues porque la experiencia que ha habido, como tú mencionas, son todos esos casos donde ninguno se lograba convicción de los policías que actuaban de esa forma, donde la evidencia era clara y contundente. Y yo decía, bueno, a lo mejor lo declaran inocente dos de los cargos y lo declaran culpable del más flojo de los cargos. Y sin embargo, declararon culpable de los tres cargos. ¿Qué debería pasar ahora en la sociedad norteamericana? Que indirectamente también acabaremos hablando de Puerto Rico, luego de esta convicción.
Sí, o sea, incluso en otros casos ni siquiera les presentaban cargos. O sea, a veces el Departamento de Justicia hacía una investigación y decidía que no tenía suficiente evidencia.
Bueno, ayer CNN, perdona que te interrumpa, ayer CNN reprodujo la nota, el comunicado de prensa que publicó la policía cuando el incidente de George Floyd. Y la nota dice, ciudadano fallece por complicaciones de salud en medio de una intervención policíaca. O sea, ese fue, como dicen en inglés, el spin que le dio el propio departamento de la policía de Minnesota cuando ocurrió el incidente que el mundo entero vio en vivo y a todo color.
Eso es importante que lo menciones porque eso es una práctica común también en nuestro departamento de la policía o negociado, como lo llaman ahora. O sea, Lamentablemente, estos departamentos, que el nuestro no se aleja demasiado tampoco, ¿verdad? Tenemos nuestras propias dinámicas, pero si te comparto, por ejemplo, unos casos que estamos trabajando ahora mismo, precisamente comparativos con Estados Unidos. Estados Unidos, la media, la tasa, digamos, media para todo Estados Unidos, es de alrededor de 3 asesinatos por cada 1,000,000 de habitantes. Es una tasa de 3 y la nuestra es de 2.5. Y eso es porque solamente estamos contando aquellas personas que mueren a manos de la policía cuando la policía está en horas laborables, porque en Puerto Rico hay muchos casos de policías fuera de horas laborables que matan personas por diferentes razones, a veces peleas de balas. Sí. Ha habido casos que ha sido así. Que si añadiéramos esos casos sería más todavía. Nosotros no queremos parecernos a Estados Unidos, pero nos parecemos, estamos acercándonos a la tasa promedio de Estados Unidos. Bueno, y estamos por encima de muchos estados.
Y perdona. Filadelfia. Y nuevamente te interrumpo, el caso que de la reforma de la policía que está ante el juez Helpi, una de las cosas que lo origina es precisamente toda una conducta de discrimen de parte de la policía contra los dominicanos, la comunidad LGBT, o sea, las minorías, lo que para nosotros pues son en nuestro contexto social las minorías, o sea que sí, que hay un elemento de discrimen también en la necesidad de o la reforma que se está tratando de llevar a cabo aquí en Puerto Rico y que ustedes le han dado muchísimo seguimiento en kilómetro cero.
Exactamente. Entonces, en Estados Unidos han ocurrido muchas más reformas a un nivel más acelerado que la nuestra, definitivamente. En Estados Unidos hay supervisión independiente, por ejemplo, en muchísimas ciudades, en la mayoría de las ciudades y de los departamentos tienen supervisión externa e independiente de la policía. Hay diferentes, a veces Nueva York, por ejemplo, tiene 3 niveles de supervisión externa de la policía. No todos son efectivos, pero existe, cosa que en Puerto Rico no existe.
En Puerto Rico hay, ustedes son una organización independiente, no gubernamental, pero en Puerto Rico existe algún tipo de institución gubernamental que actúe de forma independiente evaluando la conducta del cuerpo de la policía.
No. O sea, esas investigaciones las hace el NIE. Pero ni es que son policías también, o sea, es el Departamento de Justicia, pero el Departamento de Justicia son los abogados de la policía en los pleitos, ¿verdad?, que incluyendo el de la reforma de la policía. No hay una entidad externa independiente que pueda evaluar las investigaciones. Entonces, en ningún país del mundo una policía que se investigue a sí misma va a tener rendición de cuentas, va a poder ofrecerle rendición de cuentas al país. Nosotros hacemos un trabajo, pero nosotros no tenemos los poderes que tendría un cuerpo como ese. En Estados Unidos sí también las reformas están moviéndose hacia ¿verdad?, poner en ejecución las políticas. A veces hay unas políticas muy buenas, como en el caso nuestro, que tenemos unas políticas bastante satisfactorias, pero esas políticas nunca se ponen nunca se ejecutan, nunca se ponen en práctica, no se exige que los agentes se adhieran a ellas como se supone. En Estados Unidos ahora están tratando eso, pero definitivamente las comunidades afroamericanas y que trabajan en los asuntos de violencia policial están proponiendo algo que vaya mucho más allá, ¿verdad? Que aparte de reformar la policía o en lugar de dedicar tantos fondos a reformar lo que ellos entienden que es imposible de reformar, que se dedique entonces los presupuestos, se enfoquen más en las inversiones comunitarias, en el bienestar social, en erradicar la inequidad, ¿verdad? Para que estas poblaciones afroamericanas y empobrecidas no tengan otras oportunidades y no tengan que ser víctimas de la policía, ¿verdad? Porque sabemos que son víctimas de la policía por el aspecto racial, pero también por todo lo que eso conlleva, porque ser negro en Estados Unidos y en Puerto Rico es tener una probabilidad mucho mayor de ser pobre, de vivir en una comunidad, ¿verdad?, estigmatizada. Así que las soluciones que presentan los grupos es defund the police, no militarices a la policía, no pongas dinero para seguir defendiéndote de los que no son tus enemigos, sino invierte en la comunidad para que esa comunidad pueda asegurarse a sí misma, para que esa comunidad tenga tejido comunitario, tenga una buena escuela, tengan buenos trabajos y tengan las condiciones, ¿verdad?, ecológicas, socioeconómicas, para que puedan entonces robustecer su tejido comunitario y protegerse a sí mismas, ¿no? Por lo menos en unos aspectos, sobre todo en el de la prevención, porque obviamente los crímenes que se cometen, que son ya ahí, ¿verdad? Hay una gente que ya está dañada
y hay que resolver el caso y procesarlo, eso no hay duda.
Exacto, pero en el aspecto de la prevención, pues definitivamente la inequidad es un gran problema y hacia eso se dirigen los grupos en Estados Unidos y nosotros apoyamos lo mismo, por supuesto, ¿verdad? Estamos teniendo nuestras propias conversaciones al respecto. Nosotros tenemos los mismos problemas. Nuestras comunidades más estigmatizadas son las más empobrecidas. Así que en el fondo siempre los problemas de inequidad provocan también todos estos otros que vivimos día a día.
Aterrizando en Puerto Rico, dada la casualidad que esta semana ustedes en Kilómetro Cero acaban de tener una victoria en el Tribunal Supremo, para sorpresa mía, bueno, no para sorpresa, no la he visto comentada en ninguno de los principales medios del país. Es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, donde ustedes llevaron un caso precisamente contra la policía de Puerto Rico, exigiendo cierto tipo de información, y en una votación que creo que fue 6-2, se le dio la razón a kilómetro cero. ¿Nos puedes hablar de este caso y la importancia que tiene? No solamente, no he leído el caso, leí la nota, el comunicado de ustedes, y me entero gracias a las redes sociales, porque te sigo a ti y sigo a Kilómetro Cero en Twitter. Para mí tiene dos dimensiones. Número uno, este tema que estamos hablando, o sea, cómo uno puede, aunque sea para ustedes Kilómetro Cero, pero cómo se puede de alguna forma supervisar lo que está pasando en la policía de Puerto Rico, pero también es una victoria para los que defendemos el derecho de acceso a información por parte de la ciudadanía. Háblanos de este caso.
Pues mira, Aníbal, yo llevo ya 7 años detrás de esta información, desde que supe que por la reforma de la policía había tenido que comenzar a documentar el uso de fuerza que ejercen contra la ciudadanía. Comencé a buscar estos datos.
O sea, vamos paso a paso. La reforma de la policía le ordena a la policía, no, ellos no lo hicieron por iniciativa de ellos, de que en cualquier incidente, que puede ser un incidente perfectamente justificado, pero si hay un incidente donde un policía, por ejemplo, tuvo que disparar, pues a lo mejor en defensa propia, o sea, no, eso no es nada malo. Tiene que hacerse un informe de por qué el policía disparó, por qué usó la fuerza. Claro. Eso supone que hagan ese informe. Okay.
Todo uso de fuerza que vaya por encima de esposar a una persona en contra de su voluntad tiene que ser documentado por el propio policía y dentro de la agencia. Así fue como muchas organizaciones en Estados Unidos pudieron evidenciar que había un racismo rampante en esas intervenciones de uso de fuerza, porque la mayoría de los intervenidos eran negros e hispanos. En Puerto Rico, yo ando detrás de esa información desde hace muchos años, pero hace 2 años presentamos una demanda de acceso a la información. El Tribunal de Primera Instancia, el juez Anthony Cuevas, nos dio la razón, ordenó que la policía produjera no solamente los informes de uso de fuerza, nosotros también le estamos pidiendo la base de datos de ellos, de uso de fuerza. Entonces, la policía apeló y el apelativo nos falló en contra. Y luego, entonces, ayer el Tribunal Supremo, al que nosotros apelamos, decidió que esos informes sí son documentos públicos y sí se nos tienen que entregar, que habrá que proteger la información personal de las víctimas y de los testigos y de los menores de edad, pero que eso no es razón para privarnos de la entrega de estos informes que son documentos públicos. Lamentable y patéticamente, el argumento del Estado desde el primer día ha sido que si esos documentos se hacen públicos, esos informes se hacen públicos, que los policías van a comenzar a mentir en esos informes.
Oh my God.
Ese es el argumento. O sea, no sé ni cómo. Usted me dirá, porque tú me dirás, Aníbal, porque no sé ni cómo. ¿Verdad? Es como una aceptación, primero que todo, ¿verdad? Que los policías son mentirosos. No sé. El tribunal les dice nuevamente, ¿verdad?, que es una gran paradoja invocar el interés de promover que los miembros de la policía sean más honestos reportando los incidentes de uso de fuerza, condicionando ese deber a que sea ejercido bajo un manto de secreto.
O sea, que nadie nunca sepa nada.
Claro, dice, esa pretensión no constituye un interés apremiante, sino un interés preocupante y contrario a la reforma de la policía.
Lo que quiere decir que en las próximas semanas o meses, ustedes en kilómetro cero van a empezar a recibir todos esos informes, obviamente luego de que la policía trate, y el gobierno, porque hay que estar claro, cuando hablamos de la policía, esto es la posición de la policía con el respaldo del gobernador y del Departamento de Justicia de Puerto Rico. O sea, para que los amigos estén claros, la policía no puede actuar por su cuenta, porque cuando una vez ustedes demandan, quien defiende a la policía es el gobierno. O sea, que esto es el Departamento de Justicia de Puerto Rico. En los últimos años, el que ha sostenido la posición de que esos informes eran confidenciales. Así que ustedes empezarán a recibir eso y presumo que de ahí pues harán una especie de análisis en términos de el tipo de incidente de uso de fuerza que se ha dado en Puerto Rico.
Nosotros ya tenemos una base de datos comunitaria que hemos ido recopilando intervenciones e historias de personas, ¿verdad?, cuyos casos documentamos de intervenciones irregulares, discriminatorias, ilegales, lo que sea. Pero ahora, al unir estos datos, estamos en alianza con una organización en Estados Unidos que provee asistencia técnica, ¿verdad?, para este tipo de datos que son bien ambiciosos, ¿verdad?, porque a nosotros nos van a entregar probablemente miles de informes de estos, ¿no? Y vamos a comenzar un proceso de digitalización y de extracción de los datos de esos documentos y eventualmente lo vamos a hacer público. Y eso, mira, Aníbal, vamos a tener más información que el monitor de la policía, porque el monitor de la policía en sus informes se pasa poniendo que la policía no le da los datos, que no le da los datos, que no le da los datos.
Bueno, pues el monitor te va a llamar para que tú le mandes copia de lo que reciba.
Así que vamos a tener, cuando podamos procesar toda esa información, más información que el propio monitor y sobre todo una fuente, ¿verdad?, de investigación para periodistas, para investigadores, para estudiantes, para legisladores, para grupos como nosotros también que hacemos análisis, pero siempre pues para abogar, ¿verdad?, por unos avances de derechos humanos en las intervenciones y en el uso de fuerza que hace el Estado contra la gente.
Bueno, pues te felicito a ti, felicito a Kilómetro Cero y pues estaremos pendientes del resultado de ese análisis cuando tengan toda esa data.
Gracias, Aníbal. Hoy a la 1 vamos a tener en nuestro Facebook un live con nuestros abogados que son de la Clínica de Acceso a la Información.
Sí, eso
de la Interamericana. Eso es importante, sí, porque esto es una, ¿verdad? Los abogados nuestros no nos cobraron, es un trabajo pro bono. Cosa que no todas las organizaciones tienen ese privilegio, digamos, y estamos bien agradecidas del licenciado Luis José Torres Asensio, que es un máster ya del acceso a la información, el licenciado Steven Lausel, y hoy a la 1 de la tarde vamos a hablar con ellos sobre las repercusiones de esta decisión.
En la página de Facebook de Kilómetro Cero.
Exactamente, sí.
Bueno, pues nada, nuevamente gracias por tu tiempo, gracias por el trabajo que haces tú y que hace toda la gente de Kilómetro Cero. Y nos mantendremos en comunicación. Cuídate mucho.
Cómo no, gracias. Hasta luego. Que tengas buen día.
Igual. Bueno, era Marimari Narváez de Kilómetro Cero. Como tocamos, hay dos temas íntimamente relacionados. Obviamente el significado del veredicto de ayer en el caso del asesinato de George Floyd. Y algo pues que es una coincidencia, que ayer una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico le dio la razón a Kilómetro Cero en que los informes que tiene que hacer la policía sobre incidentes de violencia que ocurren donde los policías tienen que utilizar de alguna forma la fuerza, son documentos públicos, es una gran victoria para aquellos que creemos y estamos convencidos en la necesidad de mayor transparencia del gobierno de Puerto Rico. Son las 9:02 de la mañana, con eso yo me despido. Recuerden, cuídense mucho, hagan su donativo a Lee Conmigo para que de alguna forma, de esa forma, podamos continuar apoyando el esfuerzo de esta organización sin fines de lucro para promover la lectura entre nuestros niños y con su familia. Puedes donar a Lee Conmigo a través de ATH Móvil. Escribes Lee Conmigo así corridito en la sección de donar y ahí te va a salir. Puedes donar a través de PayPal. Si tienes tu cuenta de PayPal, el email de ellos es leeconmigopuertorico@gmail.com o vas a la página web de Lee Conmigo, www.leeconmigopuertorico.com, y ahí también pues te va a dar las diferentes formas de hacer tu donativo a esta institución sin fines de lucro. Con eso yo me despido. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver mañana jueves a las 8 de la mañana. Dale share. Comparte esta transmisión con todas tus amistades en tus redes sociales. Hasta luego.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.